Tapatía.
Conduce Alejandro Villegas.
Dos en punto del mediodía, bienvenidos. Es un placer acompañarlos con la información al mediodía en este lunes 16 de septiembre. Con un ambiente político muy caldeado, se reúnen a esta hora los magistrados del Consejo Nacional Electoral para estudiar la ponencia que formula pliego de cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro, quien en pronunciamientos y trinos ha dicho que está en marcha un golpe de Estado, que en realidad es una interpretación política de él, porque esta decisión lo único que podría conducir es a una multa de carácter económico. Y hay preocupación por la vida de una concejal.
Eventualmente podría irse a la comisión de acusación, pero no es el Consejo Nacional Electoral, es la comisión de acusación eventualmente, si se encuentra algún delito allí que abordaría esta situación. Pero es que el presidente no soltó el tema la semana pasada ni el fin de semana.
Y podría ser la misma suerte del doctor Roa, actual presidente de Copetrol. La fiscalía podría...
Señor.
Adelantarle investigaciones, pero obviamente todo eso partiría de cero con el material que le enviaran desde el Consejo Nacional Electoral. Todo está por verse, pero hay evidentemente mucha expectativa frente al pronunciamiento que se produzca en las próximas horas por parte de ese organismo, que por lo demás ha tenido también amenazas en torno a su seguridad. Se ha dicho que Álvaro Hernán Prada, uno de los integrantes y de los ponentes de esta decisión, tuvo que sacar a su familia del país, así que hay preocupación por el tema de la seguridad de los magistrados. Y hay preocupación también por la vida de una concejal de Argelia, en el Cauca, quien fue secuestrada por las disidencias de las FARC. La mujer fue sacada de su vivienda, por lo que se ha lanzado un SOS para que la liberen cuanto antes. Y seguimos en la batalla contra los incendios forestales en el país, especialmente en Tolima, Cundinamarca, Huila, donde las temperaturas superan, Carlos, los 43 grados, y a esto le acompaña la preocupación por el nivel de embalses y el fantasma allí que sigue rondando de un racionamiento mucho más severo en servicios públicos. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a los oyentes. Saludos cordiales, por supuesto, a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mira, Alejandro, que bastante ruido le puso o le metió o incluyó el presidente Gustavo Petro a toda esta investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral. Pese a que desde varios sectores se le dijo o se le advirtió, se le ha venido insistiendo que la investigación es administrativa, y aunque el fallo del Consejo de Estado dice que, hombre, se le puede abrir investigación a la campaña, no quiere decir que el Consejo Nacional Electoral vaya a procesar al presidente de la República, porque claramente tiene fuero y le corresponde al Congreso de la República en principio, en una primera instancia, a través de la comisión de acusación. Pero no solamente fue la andanada que dio la semana pasada, el jueves pasado, el presidente Gustavo Petro en el encuentro con medios alternativos que tuvo en Armenia y posteriormente en los Llanos Orientales, sino que todo...
El señor que le lava la cara a Maduro. ¿El español?
Pues, él estuvo el jueves allí, después el viernes estuvo en otro evento, también utilizó el escenario del fin de semana en esta asamblea del Pacto Histórico y de las centrales obreras, a donde también asistió el presidente. Eso, no había poder humano que evitara que el presidente dijera toda suerte de situaciones, incluyendo la de, bueno, el supuesto atentado que se estaría preparando en su contra, incluyendo pues lo del golpe de Estado, dice él, a través del Consejo Nacional Electoral. En todo caso, Alejandro, la expectativa está sobre la situación que se pueda tomar en las próximas horas o los próximos días, porque también es cierto que se ha advertido que podría no tomarse una decisión hoy por cuenta que una magistrada no conoce el proceso, o por lo menos la ponencia que se presentó para que votara.
Del Consejo Nacional Electoral.
Sí, señor.
Consejo Nacional Electoral afín al Pacto Histórico.
Sí, señor. La reforma laboral ya comienza su curso en el Congreso de la República. Expectativa también por el inicio de la reforma a la salud, que recuerdo se fue erradicada sin presencia de distintos sectores políticos del país. En el Congreso de la República el viernes pasado, la Corte Suprema, que ya eligió su candidato para procurador, junto a lo que ya hizo el Consejo de Estado en días pasados, Alejandro, y se volvió a repetir el caso de un conductor que arrolló a dos supuestos ladrones que le acababan de hurtar un elemento hace algunos instantes en Bogotá.
Y con el paso de las horas se van conociendo más detalles de la vida, de las preferencias políticas, de las razones que tendría Ryan Wesley, el hombre que ha sido detenido sospechoso de intentar asesinar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya está respondiendo ante la justicia allí en la Florida, Juan Camilo Celis.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos y a todos nuestros oyentes. Se trata de William Wesley Ruth, como usted decía, un hombre de 58 años que fue atrapado atrapado momentos después de que sobre la 1:30 de la tarde de ayer domingo lo arrestara el Servicio Secreto de Seguridad cercano a un campo de golf donde estaba jugando precisamente ese deporte Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, allí en su casa de Mar-a-Lago en el estado sureño, allí y también del este de Estados Unidos, hablamos de la Florida. Se está conociendo más detalles sobre qué fue lo que pasó. Al parecer el Servicio Secreto que estaba presente allí vio entre unos arbustos la punta de lo que parecía ser un rifle. Inmediatamente acudieron al lugar, vieron a un hombre que estaba allí y le dispararon. Al parecer ninguna de esas balas lo impactó, pero él salió corriendo a través de una reja que estaba allí, que fue por la que presuntamente habría ingresado. Él se montó en una camioneta y salió pensando que iba a salir impune de esta situación. Sin embargo, hubo un testigo clave que le tomó una foto tanto a él como en la camioneta y minutos después fue capturado. Acá está el sheriff del condado en donde sucedió este hecho, allí en la Florida, que se llama Snyder. Escuchemos, William Snyder, escuchemos.
And it took us about 2 miles to get all the resources in play so we could surround that vehicle and force it to a stop. How was he driving when we saw him? He was smart. He was just driving with the flow of traffic. Yeah, I think that he may have thought he got away with it in that vicinity. I think that's the question the FBI, the Secret Service are laser focused on today. Is this guy part of a conspiracy? Is he a lone gunman? If he's a lone gunman, President Trump is that much safer because we have him.
Oiga, pero el patrón, Juan Camilo, normalmente de estos hombres es personas con una vida normal. Me sorprendió, este es un empresario de la construcción en Hawái, había estado además un promotor del pacifismo, había estado en Kiev, en Ucrania, defendiendo allí o animando a las tropas ucranianas en contra de la invasión rusa. Y ahora pues metido en este...
¿En qué momento diría una persona, dice, bueno, voy a coger un rifle, voy a disparar a Donald Trump?
Y entrevistaron al hijo y dicen, no, mire, mi papá es un señor normal, con una vida regular, nunca tuvo ningún altercado con las autoridades, no es un hombre violento.
Sí, pero ya había algunos indicios que podían marcar este, digamos, comportamiento. Tampoco viene absolutamente de la nada porque, como usted lo dice, Alejandro, en 2022 él viajó a Kiev y dijo estar dispuesto para morir por Ucrania y también estaba reclutando soldados afganos para que pelearan por la lucha ucraniana contra Rusia. Entonces estaba mostrando algo de belicosidad en esto y también había publicado a través de sus redes sociales algunos mensajes en contra del expresidente Donald Trump. Es lo que se ha sabido en las últimas horas. Ya fue imputado con 2 cargos relacionados con el porte de armas de fuego. Al parecer tenía una AK-47 y finalmente le cuento que el expresidente Donald Trump utilizó esta situación para apuntalar su campaña política, culpando a Joe Biden y Kamala Harris de estar utilizando discursos que pueden adoptar este tipo de personas para intentar asesinarlo.
Bueno, con el cariño de los colombianos se despidió la selección femenina del Mundial Sub-20. Esta vez no fue la tanda de los penaltis, jugó en contra de nuestro país. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? Un saludo especial para usted, para Carlos y por supuesto para todos los oyentes. Lastimosamente desde los lanzamientos de tiro penal perdió la selección Colombia la posibilidad de llegar a semifinales de esa Copa del Mundo femenina que se está disputando además en nuestro país. Sí, con récord de asistencia también, con un partido que fue muy positivo para Colombia. Contrario a ello, el resultado no lo evidenció y el equipo quedó eliminado. Les contaré después de la una de la tarde las voces de las protagonistas y, por supuesto, lo que se viene para esta Copa del Mundo.